¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
Buenas noches, ciudadanas, ciudadanos, en este programa Citoyens 208. Todavía no llega el 218. Viernes 28 de diciembre de 2018. Y queremos enviar un cariñoso saludo a nuestra colega de labores, Verónica Araya, nuestra colega periodista, que no nos va a acompañar hoy día, tiene a su chiquita enferma. Espero que todo esté bien. Y como todos los viernes, Bruno Aguilar en la fotografía, don Manuel Martínez in situ, las redes sociales, junto a Belén Araneda, en la producción general Carla Díaz y por supuesto los controles como todos los viernes, don Patricio Núñez. Vamos a tener un primer contacto, hoy día va a ser bastante diverso y también contarles que hoy día es el capítulo 32, el último capítulo de Conexión Patrimonial, un capítulo que iniciáramos en mayo, el primer viernes de mayo, y que ha revisado, que ha conversado, que ha transitado por la vida, por el oficio, por los oficios patrimoniales, muy diversos, tanto de regiones como de Santiago. Y ahora estamos en la línea, en esta agenda cultural, con Paula González. Ella está a cargo de un evento que se llama Ulquimún, Canto a la Sabiduría. No sé si lo dije bien, Paula. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Lo dije bien o no?
Súper bien.
Ah, qué bueno. Ulquimún. Oye, cuéntame, ¿esto se genera, nace, se crea a partir de qué?
Mira, bueno, yo soy directora de la compañía Ulquimún Teatro. La compañía trabaja hace 10 años en torno al teatro documental, recopilando historias y memorias del pueblo mapuche, a partir de las diversas problemáticas también que han aquejado al pueblo durante toda la historia de Chile. Y Ulquimún es un concierto que nace como parte de la celebración de nuestros 10 años de trayectoria.
Ya, perfecto.
Donde están las composiciones, están a cargo de la directora musical Evelyn González Seguel, y hay un elenco también de músicos que son mapuches y otros no mapuches, músicos profesionales, cultores también de la lengua mapuzungún, que damos vida como a este concierto musical que recorre la memoria sonora de todos los montajes que hemos realizado. Un primer montaje fue en Ñiputremén, protagonizado por puras mujeres mapuches que emigraron del campo a la ciudad. Luego otra obra que fue Galvarino, que la estrenamos el año 2012 en torno al exilio forzado de un familiar nuestro, que fue producto de la dictadura, estuvo en el exilio. Hicimos una obra que se llama Galvarino. Luego hicimos una obra que se llama Ñuque, que se hizo en una ruca mapuche, que actualmente estamos en el frontis del Centro Cultural Estación Mapocho. El año pasado estuvimos todo el año en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y las nuevas creaciones que se vienen, la obra Tregua, que estrenamos en el Teatro de la Universidad Católica. Entonces, Ulquimún es la banda de la compañía de teatro que se desprende y toma vida propia generando este concierto, este viaje sonoro. También hay testimonios y música folclor latinoamericano con instrumentos contemporáneos, como música occidental también. Es una fusión, eso es último, una fusión de instrumentos, de musicalidad, recorriendo un poco la memoria también de nuestro pueblo mapuche, rescatando el Ulcantún, que es el canto ancestral mapuche, la voz de Elsa Quinchaleo, una abuela que trabaja hace 10 años ya con la compañía. Y hemos tenido varias presentaciones en el Museo de la Memoria, estuvimos el año pasado, hace poquito igual estuvimos en GAM, y se viene esta nueva presentación en el marco de Santiago a Mil, en las Tocatas, el 17 de enero.
Perfecto. ¿Es un concierto único?
Sí. Sí, ya, es perfecto. Solo una única función ya que vamos a tener de este concierto, y bueno, la invitación es acercarse al concierto, compartir con nosotros la música mapuche y también conocer desde adentro, como desde nuestro mundo, nuestra cosmovisión y cómo rescatamos a partir de la música contemporánea también.
Te voy a hablar en términos formato, ¿es un formato similar a una cantata?
Sí, es muy similar a una cantata, sí. Es un concierto que va recorriendo y que van recurriendo diversos relatos también, que van contando un poco la memoria de nuestros trabajos. Entonces están en la voz de Constanza Hueche y vamos todos los demás, los músicos, narrando también y contando de manera cronológica también estos años de trayectoria. En las voces está Nicole Gutiérrez, actriz y cantante, Ani Murat. En la música Sergio Ávila, que toca violín, William García, que toca violonchelo, Evelyn, que está a cargo como de la dirección y también es multiinstrumentista, Juan Flores también, compositor nacional, también está con nosotros, y bueno, Elsa Quinchaleo nos acompaña, Benjamín Espinosa, que es un pequeño niño que canta en Mapuzungún también, él tiene 12 años, es el más chiquitito de la banda.
Y esta... ¿Y esta cantata o esta puesta en escena, temáticamente hablando, es de varias temáticas, de varias cosmovisiones respecto, porque es un canto a la sabiduría, ¿no es cierto? Me imagino desde lo ancestral hasta lo contemporáneo, pero es un relato que va pincelando una especie de collage, o hay una trama que los conecta entre sí.
De alguna manera, bueno, el concierto va viajando como por la historia desde la migración, que sucedió de migración campo-ciudad, que tiene que ver con el primer trabajo también de la compañía, y luego ya nos vamos adentrando en la problemática territorial. Las canciones también tienen que ver con eso, con hace, bueno, 10 años atrás falleció Matías Catrileo, hay una canción que nos adentra un poco a eso, que también nos lleva a la actualidad, lo que pasó con Camilo Catrillanca. Y nos vamos adentrando a partir de este viaje con nuestra historia, con la verdad del pueblo mapuche. Todas las composiciones están creadas también a partir de relatos que hemos recopilado, de testimonios. Como la compañía ha viajado mucho, ha investigado, a partir de eso se crea también lo sonoro.
Correcto.
No solo desde la fantasía o desde lo que pensamos nosotros, sino que a partir de la verdad y la realidad y las injusticias que ha vivido también de manera histórica en nuestro pueblo, y la música también va narrando eso.
Correcto.
Al principio es más, quizás, sonoramente es más alegre, también contamos un poco de un viaje que realizamos a México a vincularnos con mujeres mayas el año pasado.
Ya.
Entonces es más dulce al comienzo, el concierto comienza de manera más libre, de manera más dulce, y ya después va terminando como de manera muy muy potente, muy fuerte, donde vamos reivindicando también las demandas y las luchas de nuestro pueblo también hasta en la actualidad.
En general, lo que pudimos visualizar y googlear, por así decir, del elenco, del equipo artístico que compone esta compañía, son gente muy joven. Entonces, al parecer, ¿no es cierto?, este teatro documental, hoy día empieza a descansar en manos de las nuevas generaciones. Y yo creo que es un llamado también a los jóvenes, más allá de lo mediático, más allá de la inmediatez noticiosa respecto de un hecho lamentable, ¿no es cierto? Pueda entenderse la cosmovisión mapuche, que es parte de una tierra que nosotros llegamos después a ocupar y que por tanto hay un grado de pertenencia, y qué importante es que los jóvenes tomen esta bandera de lucha, por llamarle de alguna manera, esta bandera estética de lucha conceptual, y la pongan al servicio de la sociedad para entender que no solo es un fenómeno que tiene que ver, ¿no es cierto?, con una indagatoria a un ministro, un parlamentario en un congreso, o que tiene que ver con la situación noticiosa, ¿no es cierto?, inmediatez, con todas las parafernalias que esto implica, sino que también además podemos apreciar desde el corazón, desde el alma, desde el espíritu, aquello que el pueblo mapuche quiere invocar y que a los chilenos y chilenas nos cuesta tanto entender, por ejemplo, cuando se dice ¿por qué el pueblo mapuche no trabaja la tierra? ¿Te fijas? Y ahí hay todo un concepto ancestral de pertenencia a la tierra, y que lo diferencia a lo mejor del latifundista, en que sí quiere meter el tractor, que sí quiere meter una serie de cosas más para darle una hiperproductividad. Y qué bueno que entonces en esta cantata un grupo de jóvenes quiera poner en valor, ¿no es cierto?, esta puesta en escena. Me parece muy, muy interesante, y por eso que quisimos conversar contigo, Paula.
Sí, bueno, muchas gracias también. Así como tú bien dices, hay un desconocimiento de la sociedad chilena respecto a nuestra cultura, a nuestra cosmovisión, a nuestra manera de ver el mundo. O sea, yo vi quienes lideramos la compañía. Bueno, Evelyn González es la directora musical, yo soy la directora escénica de esta puesta en escena y de Kimun Teatro. Somos nacidas en Santiago. Nuestra abuela migró del campo a la ciudad, y desde este lugar, desde la ciudad, es que hemos ido a rescatar, y desde el arte también, todo lo que fue nuestra historia. Nuestra bisabuela era machi, sin embargo se negó esa historia en la familia, y a partir del arte hemos ido reencontrándonos con nuestra historia, fantástico, nuestra memoria familiar y también la de otros, y así también quienes son parte de nuestro grupo, de nuestra compañía y de este concierto. No solo mapuches se han encontrado también con su historia, o sea, en el grupo también hay músicos, artistas o actores y actrices chilenos, pero también la invitación nuestra es a conectarnos con nuestra historia, con nuestra memoria, correcto, con nuestra identidad, y revalorizar aquello y el respeto por la vida. Yo creo que eso es lo más importante hoy en día. Sí. Claro, a partir de este hecho, que es lamentable lo que pasó con Camilo, se destapa un poco una olla, pero de algo, de un problema que no es de ahora. Es algo que viene de manera histórica y que de alguna manera tenemos que empezar a hacernos cargo. Nosotros estamos desde el arte, y en otros lugares hay, bueno, la historia mapuche también es, hoy día la están contando historiadores mapuche, y hoy día somos nosotros quienes estamos tomando la voz y contando nuestras memorias. Nuestro perfecto grupo es un grupo multigeneracional, del más pequeño, como te contaba, tiene 12 años, a una abuela que tiene 78 años, y el resto del grupo fluctúa entre los 20 y los 40 años. Fantástico. Estamos todos como la familia. Eso es muy importante para el pueblo mapuche, la familia, transmitiéndonos el conocimiento y así poder compartirlo con todos, con perfecto la sociedad chilena en general. Perfecto. Esa es la invitación.
17 de enero en el GAM a las 21 horas, entonces. Ustedes se van a encontrar con este teatro documental, ¿no es cierto? Un trabajo de muchos jóvenes que ponen valor este canto a la sabiduría, Ul Kimun. Muchas gracias, Paula, por este contacto telefónico, y mucho muchas éxito gracias ese día.
Que estén muy bien. Todos invitados.
Okay, un abrazo, que estén bien. Bueno, y ahí está esta agenda cultural, ¿para dónde va la micro?, ¿no es cierto?, para que ustedes queden invitados el 17 de enero a las 21 horas en el GAM. Y vamos de inmediato a nuestra conexión patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Bueno, llegamos al capítulo 32. Ha sido un viaje, un periplo muy importante, muy diverso, muy inclusivo, con los oficios patrimoniales desde el norte hasta el sur de nuestro país. Y hoy día quisimos tener el honor de hacer un recorrido. Y, por cierto, saludar a quienes nos han acompañado también desde mayo, nuestras radios regionales amigas, Radio Los Placeres de Valparaíso, Radio Austral de Valdivia, Radio de la Universidad de Los Lagos de Osorno, Radio Sol del Sur de Coyhaique y Radio El Tamarugal de Caldera. A todos ellos, entonces, agradecerles que nos hayan acompañado en estos 32 capítulos, justamente revisando estos oficios patrimoniales. Y ya tenemos en la línea, y quisimos dejarlo para el final, este capítulo último, 32, tengo en la línea a don Salomón Maturana. Él es un conductor de trolley, de esos hermosos trolley que todavía le siguen dando patrimonio a la ciudad de Valparaíso. ¿Cómo está don Salomón? Buenas noches.
Buenas noches, gusto en saludarlo.
Muchas, pero muchas gracias, muy agradecido por esta conversación que vamos a tener. Le cuento, don Salomón, que hemos revisado, al igual que usted, ¿no es cierto?, 31 oficios patrimoniales muy diversos, desde el norte, desde los caporales, hasta el sur, en la isla de Chiloé, con una diversidad de oficios increíbles. Pero no podíamos dejar afuera este hermoso oficio, ¿no es cierto?, que es conducir un trolley por la ciudad patrimonial, un patrimonio del mundo, de la humanidad, que es en Valparaíso. ¿Cuántos años, don Salomón, conduciendo estos trolley?
En marzo recién pasado cumplí 50 años conduciendo trolebuses acá en la ciudad, en la hermosa ciudad de Valparaíso.
Usted es porteño, me imagino, ¿no?
No, soy porteño.
Fue adoptado.
De nacimiento, pero soy adoptado ¿ya? acá por los soy adoptado por los trolebuses.
Por los trolebuses. Y claro. Y me imagino que en estos 50 años hubo cambios de máquina. ¿Con qué máquina empezó? ¿Con las americanas?
Bueno, haciendo un breve ¿ya? recorrido del asunto, yo empecé trabajando cuando esta empresa pertenecía al Estado, era Empresa de Transporte Colectivo del Estado.
Exactamente, la ETC.
Allá por el año 68.
Perfecto.
Entonces yo empecé manejando los Pegasos.
Los Pegasos.
Los Pegasos. Después de los Pegasos vinieron los Mercedes-Benz. Ajá. Pero ya estaban en circulación los trolebuses. Pero perfecto. Yo me inicié trabajando en los Pegasos, pero al poco andar, de un año aproximadamente, ya empecé a trabajar en los trolebuses y me gustaron tanto que pedí que por favor me dejaran ahí y de ahí ya no salí más.
O sea, usted en 50 años, imagínese la cantidad de pasajeros que ha trasladado desde un punto a otro en la ciudad. ¿Alguna anécdota que quiera compartir con nosotros que le haya pasado en estos 50 años, don Salomón?
Mira, anécdotas específicamente no, porque ¿ya? es un recorrido tan especial que de que se traslada uno por solamente por el plan de Valparaíso, uh-huh. que las anécdotas no...
¿Algún personaje que se haya subido, que haya, no sé, provocado algo inusual en el recorrido?
No recuerdo exactamente ¿ya? ninguna así tan específica. ¿Ya? Pero ahí pasan a veces chascarros, cosas por el estilo. Pero son de poca monta, que no son como para destacarlos así a modo de anécdota.
Yo me acuerdo, don Salomón, porque alcancé a viajar de muy niño en estos trolley, que de repente los conductores tenían que bajarse porque se le salían los suspensores, ¿o no?, a los buses.
Sí.
Ah, ya.
Sí, eso es cierto, sí. Es frecuente a veces que se salgan. Pero se debe a veces a casos fortuitos, pero no es algo recurrente.
Según lo que nosotros alcanzamos a investigar, don Salomón, ¿no es cierto? Estos trolley están funcionando desde el año 52 más o menos y son los únicos, son el trolebús de Chile, es uno de los más antiguos o el segundo más antiguo de Sudamérica también.
Es el más antiguo. Es el más antiguo del mundo que está funcionando.
Que está funcionando, por supuesto.
Son originales.
¿Y qué máquinas están funcionando en estos momentos? Porque según lo que nosotros también logramos investigar, había una mezcla entre algunos trolley americanos y otros suizos, que eran como parece los más modernos, ¿no?
Claro, los más modernos son los suizos. Pero correcto. Los más antiguos son los norteamericanos, los Pullman Standard.
Perfecto.
Fabricados por la General Electric.
¿Y que llegaron en qué año a Chile, más o menos?
A Chile los troles llegaron aproximadamente el año 1947.
Perfecto.
Pero llegaron para quedarse en Santiago.
Sí.
Pero aquí en Valparaíso mismo iniciaron su recorrido inaugural el 1 de enero del año 1953.
Perfecto.
Ahí partieron los trolebuses allí ya como definitivamente en Valparaíso.
Tengo entendido que en esta multiplicidad entre Santiago y Valparaíso, al parecer hubo alguna discusión, una disputa ahí entre los capitales tanto de Santiago como de Valparaíso, y al parecer se quería tener el monopolio solo en Santiago, hasta que finalmente, ¿no es cierto?, al parecer las empresas se dividen y el Estado compra estos trolley, ¿no es cierto?, y los lleva a Valparaíso finalmente, algo así, ¿no?
Exactamente, claro, algo así tengo entendido también que pasó, porque querían llegar a manos privadas, pero realmente el Estado se hizo cargo de ellos, y bueno, fue muy bueno que así haya sido, porque gracias a eso los troles pudieron permanecer en el tiempo, y bueno, ya en el año 1982 ya prácticamente dejaron de pertenecer al Estado, ya pasaron a ser manos particulares.
Correcto.
Y quedando única y exclusivamente trolebuses aquí en Valparaíso.
Ajá. Sí, según la información que teníamos, ¿no es cierto?, durante el gobierno militar, el transporte pasa a manos privadas, ciertamente, ¿no es cierto?
Exactamente,
claro. Y lo van tomando privados, que al parecer son las empresas que lo mantienen a la fecha. Supimos que hace algunos meses atrás también hubo algunos problemas, o sea, una declaración puntual, ¿no es cierto?, respecto de que este patrimonio porteño de Chile, de América y del mundo iba a llegar a su fin. Pero al parecer hubo una solución por lo menos hasta el año 2023 o 2025, ¿no?
Sí, en principio así es. Uh-huh. La verdad es que esta empresa no es una empresa como lo es una empresa de microbuses. Esta empresa, para que funcione, tiene que tener personal especializado en diferentes áreas. Por ejemplo, tiene un área de mecánicos.
Perfecto.
Un área de eléctricos. Uh-huh. Y por lo tanto es gente que está especializada exclusivamente en ese tipo de vehículos.
Correcto.
No es como una persona de una micro, la puede llegar a cualquier taller y se la arreglan. Acá todo es arreglado y hecho por la misma empresa. Entonces, por eso que tienen un alto costo de mantención los trolebuses. Y eso era lo que hacía prever que ese alto costo de mantención no era solventado por las remuneraciones que son pertinentes al boletaje.
Sí.
Ahora, entonces, por eso que el gerente Juan Antonio Mosey dio esa declaración, porque la verdad es que estábamos pasando por un mal momento en lo económico, y si no había alguna ayuda, así como ayudan tanto al Transantiago, bueno, que también una gotita se tire para acá para que podamos mantener este patrimonio tan tan hermoso. Valparaíso es patrimonio de la humanidad,
exactamente.
Pero los trolebuses son patrimonio de Valparaíso.
Exactamente. Don Salomón, ¿cuántos troles hay en este momento en circulación en Valparaíso?
Circulando diariamente hay 18 troles.
18
pero,
troles.
Pero hay más que eso. Pero ya, los que circulan permanentemente son 18 máquinas.
Correcto.
Están saliendo cada 3-4 minutos.
Perfecto.
De frecuencia.
¿Y los turnos, don Salomón, de cuántas horas son para conducir estos troles?
Los turnos son de 7 horas y media.
Perfecto. O sea,
lo reglamentario.
Trabajan a 2 turnos entonces, ¿no?
Se trabajan a 3 turnos.
A 3 turnos. Perfecto.
A 3 turnos. Porque hay un turno intermedio, que ese turno tiene un poquito más de tiempo, pero trabaja de lunes a viernes. Uh-huh. El turno 1, que es desde las 7 de la mañana hasta las 14:30 horas.
Perfecto.
Y el otro turno empieza a las 14 horas y termina aproximadamente a las 9:30 de la noche. Uh-huh.
Don Salomón, me imagino que hay diferencia entre un conductor de un Transantiago, de un bus, con el de un trole. ¿Qué diferencia hay ahí en el?
Uf, hay una grande.
Cuéntenos, no todo el mundo sabe.
hay mucha diferencia. En apariencia, el trolebús parece un vehículo muy fácil de conducir.
Ya.
Pero cada conductor que viene a trabajar a un trolebús, o sea, que es contratado para que trabaje en un trolebús, tiene que hacérsele una instrucción de aproximadamente un mes.
Ah.
Un mes, porque tiene muchos, llamémosle, técnicas de conducirlo, porque de partida es limitado el radio de acción, porque tiene que ir conectado arriba a la catenaria, que son los cables donde toma la corriente para energizarse.
Perfecto.
Entonces ahí hay una parte donde uno tiene que tomar la técnica de poder saber hasta dónde puede llegar para no desplumarse y quedar fuera de tendido, que eso es catastrófico, porque ya tendría que venir el camión de la empresa para que lo saque al remolque y lo vuelva al tendido.
Correcto.
Entonces, el mismo para cobrar también es muy diferente. Es diferente también la manera en que se abren y se cierran las puertas. Por ejemplo, los troles nuevos no parten si no están las puertas absolutamente cerradas.
Ah, perfecto.
Y no pueden parar si se abren las puertas antes de que el trole se detenga. Eso hace que haya una frenada brusca.
Correcto.
Entonces tiene varias cosas que un vehículo común y corriente no las tiene.
Correcto.
Llamémosle una micro.
Don Salomón nos pregunta por las redes sociales, ¿cuánto vale un pasaje en trole en Valparaíso?
El pasaje más barato de Valparaíso, 270 pesos es 270. El valor del pasaje local y 90 pesos el pasaje de los escolares. Tenemos de esos dos tarifas solamente, el pasaje local y el pasaje escolar.
Y don Salomón, esto tengo entendido que también se puede hoy día pagar con una tarjeta, ¿no es cierto?
Sí. Hay un convenio con el metro y los ascensores. Entonces también, y para la tercera edad también.
Perfecto.
Que son tarjetas que el metro las otorga y que pueden servir tanto para los ascensores como para los trolebuses.
Correcto.
Así que hay dos medios de pago. Puede ser con tarjeta, porque tenemos validadores en cada una de las máquinas.
Ya.
Y también puede ser en efectivo.
Don Salomón, me imagino que los turistas aprecian estas verdaderas joyas patrimoniales de mejor manera que los chilenos. ¿Qué comentario ha recibido usted de los extranjeros? ¿Cuál es la actitud un poco que tienen ellos cuando suben estos trolley?
Les encanta. En verdad hay personas, bueno, los turistas en especial, vienen específicamente para andar en trolebús.
Ah, claro.
A veces se dan la vuelta completa, pagan el pasaje para un extremo y después pagan el pasaje para llegar al otro punto. Y así, los niños también son muy apreciativos con los troles. Los porteños realmente somos muy querendones, por así decirlo, de los trolebuses. Es un medio de transporte que es exclusivo de Valparaíso, único, a pesar de que hay una gran competencia en el transporte, pero los porteños y en especialmente las personas de la tercera edad y también los estudiantes, de preferencia toman el trolebús.
Hace años atrás, no sé si hoy día está vigente y no sé si estaba en movimiento, había una compañía de teatro que hacía al interior de un trolley una puesta en escena. ¿Eso existe todavía?
Exactamente.
¿Sí? ¿Existe todavía?
No está. Parece que el año pasado dejó de funcionar. También era muy, muy apreciada por las personas.
Perfecto.
Se hacía todos los fines de semana, se hacía esa...
Sí, lo alcancé a ver. Don Salomón, ¿y alguno de los hijos le gustó este oficio? ¿Hay una nueva generación que va a seguir en esta pega o con usted termina este oficio?
Mire, un hijo que tengo no... tiene un trabajo particular él.
Ya.
Pero no descartamos la posibilidad que a lo mejor con el tiempo también puede que quiera incursionar en los trolebuses.
Exactamente, porque como declaró en algún momento el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, dijo que era increíble, que no se podía entender que existieran millones de dólares destinados al Transantiago, en un sistema de transporte público fracasado además, y no estén garantizando recursos, ¿no es cierto?, para un transporte que es limpio, que es patrimonial, que es verde, que es único en Chile, como son los troles de Valparaíso. Así que esto es un patrimonio que no puede. Valparaíso no sería lo mismo sin troles.
Exactamente, sí. El alcalde también se ha puesto la camiseta, por así decirlo, con los trolebuses. Así que, y toda la ciudadanía, cuando se hizo este anuncio, cuando don Juan Antonio Macei hizo este anuncio de que los trolebuses probablemente durarían hasta diciembre solamente por razones de costo económico.
Sí, correcto.
Bueno, toda la ciudadanía... Me imagino. Se preocupó tanto los que trabajamos en la empresa como la ciudadanía que es usuaria de los trolebuses. Fue una efervescencia total en Valparaíso.
Me imagino.
Y por lo tanto las autoridades también se movieron en ese aspecto y en verdad hubo un buen apoyo en todo aspecto para que los trolebuses se mantuvieran vigentes. No por poco tiempo, sino que por mucho tiempo más, si fuera posible.
Don Solomón, queremos agradecerle mucho, mucho, mucho esta conversación. Hemos conocido un poco más de este oficio, ¿no es cierto?, que es conductor de un trolley, un oficio patrimonial, ¿no es cierto?, desde el año 45 que está en nuestro país y que sigue dándole brillo a este Valparaíso también, que está cambiando la cara paulatinamente también y que no puede perder a estos trolleys, que son parte de esa memoria emotiva de muchos ciudadanos y ciudadanas que tienen que ver también y que están conectados con la infancia, digamos. ¿Eh? Y especialmente porque hay mucha gente que los quiere.
Porque la verdad es que acá Valparaíso ha cambiado muchísimo en el tiempo, desde yo empecé en esto, demográficamente, los edificios han sido floreciendo donde antes habían casas patrimoniales, los supermercados han ido absorbiendo los emporios que eran antiguamente.
Así es.
Las tarjetas están reemplazando al dinero.
Así es.
Etcétera, etcétera. Pero los trolebuses, a pesar de todo eso, han sobrevivido.
Así es.
Pero no ha sido fácil. Ha sido una supervivencia con altos y bajos.
Me imagino que sí.
Pero la ciudadanía ha sido muy importante en mantenernos vigentes por mucho tiempo.
Sí.
Como porteños, queremos y respetamos mucho este medio de transporte que es único y exclusivo de Valparaíso. Es un ícono, como usted mismo bien lo decía adelante. Y por lo tanto invitamos a todos los oyentes de todas las radios que están escuchando este programa a que si vienen a Valparaíso, bueno, visítenos.
Exactamente.
Anden en un trolley.
Eso.
Conózcanos mejor. Porque si alguien de fuera de Valparaíso viene a Valparaíso y no anda en un trole, no ha estado en Valparaíso.
No ha estado en Valparaíso. Ya, don Salomón, un gran abrazo a la distancia al puerto de Valparaíso, que va a tener en un par de noches más ahí mucha bulla y mucho petardo. Ahí.
Exactamente, prendido. Sí, ya.
Hay que prepararse.
Todos preparándose aquí para recibir el año. Y bueno, para ustedes también un feliz año nuevo. Que
muchas gracias.
Lo pasen muy bien. Y gracias por esta entrevista y que sigan preocupándose y tomando en consideración estos oficios patrimoniales, como bien usted lo mencionó anteriormente. Y muchas gracias. Y que tengan una buena noche y saludo a todos sus radioyentes.
Muy bien, pues muchas gracias, don Salomón. Ahí está, gracias. Don Salomón Maturana, conductor, ¿no es cierto?, de Trolley de Valparaíso, y estuvo en Conexión Patrimonial.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandro Guzmán. Tengo el placer de invitarlos a escuchar Simplemente Fiesta este lunes 31 de diciembre a partir de las 11 de la noche. Juntos celebramos la llegada de un nuevo año. No se olvide la invitación, que era extendida para este lunes 31 de diciembre. A partir de las 11 de la noche, bailemos, disfrutemos la llegada del 2019 en Simplemente Fiesta.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Y ahora en Corúa les habla Sofía Barca desde la lejana Rapa Nui. Les estoy grabando este saludo para compartir la canción Getania María Tecaji de mi disco Mauro Uru, Gratitud, una composición de la maestra desaparecida María Arirorocó, quien generosamente compartió esta versión a dúo conmigo con arreglos sutiles del gran maestro Ernesto Holman. Un saludo cariñoso para toda la gente que escucha Citoyens de Radio Universidad de Chile. Y ahora Ana.
O te paenga era o riroe e coro kahinu yo pura e mo ka kayura paenga o te paenga era o riroe
e huli huli do Hoy a tu tau caiga e coroe. E juli, juli, lo abuelo tanito. Viviena e patua e aquí. Hoy a tu tau caiga e coroe. E juli, juli, lo abuelo tanito. Viviena e patua e aquí. Hoy a tu tau caiga e coroe.
Bueno, ahí estamos de vuelta con este Big Band de la ciudad. Un tema muy especial que nos llegó desde Isla de Pascua a través del trabajo de Sofía Abarca. Getangi Amari Te Kai, un hermoso canto ancestral que con arreglos de muchos músicos isleños con la orientación y la voz preciosa también de la Sofía, fueron logrando justamente este producto final. Y ahora vamos, don Pato Núñez, a la Plaza de Abastos.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, y en esta Plaza de Abasto nos reunimos los ciudadanos, las ciudadanas a discutir, a debatir, a poner en valor algunos temas y también de alguna manera recobrar alguna de las historias que se van perdiendo en el tiempo. Y tengo como invitado a don Alejandro Sandoval, el director ejecutivo de Grupo Impulso, y también su director académico, don Claudio Díaz, para que justamente conversemos de un tema que es muy relevante, que son los líderes sociales, los líderes comunitarios, los líderes sindicales. Don Alejandro, don Claudio, bienvenidos a esta Plaza de Abastos.
Hola Jaime, muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, estuvimos el 16 de noviembre junto a Alejandro en este programa 202, donde él, junto con un panel, pudimos justamente poner sobre la mesa algunos de los temas que tenían que ver justamente con el liderazgo, de cómo estamos trabajando en Chile el liderazgo, y ahí Grupo Impulso está haciendo una labor muy relevante con una diversidad de líderes sociales. Pero hay hitos que son importantes. Revisábamos Alejandro y Claudio la semana pasada con Iván Lubetich, un historiador, la historia del sindicalismo, el movimiento obrero, ¿verdad? De cómo la importancia que tenía Recabarren en ¿no es cierto? Este movimiento obrero que parte, como todo parece, los movimientos obreros, los sindicalistas en el mundo, a través de una reivindicación económica y que posteriormente va tomando una actitud ideológica y política en el tiempo, con una puesta en valor, por supuesto, mucho más importante. Pero en la década del 60, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se crea la Ley de Juntas de Vecinos, que también de alguna manera ordena o empodera a las organizaciones vecinales, tanto las funcionales, ¿no es cierto?, como las territoriales. Y todo este trabajo lo ha tomado el Grupo Impulso, Alejandro, y lo ha puesto en valor a través de herramientas, ¿no es cierto?, y de competencias para estos líderes. ¿Cómo, así una pincelada rápida, Alejandro, han sentido ustedes que ha sido el aporte de Grupo Impulso a estas organizaciones comunitarias y sindicales también, porque trabajan mucho con el tema de la minería?
Sí, correcto. Bueno, lo último que tú mencionas, el acercamiento con el tema de la minería y los trabajadores mineros, tiene que ver con que hace mucho tiempo atrás empezamos como Impulso a trabajar justamente con los trabajadores de la minería. Mi origen laboral viene desde allá también, así que un saludo a los trabajadores mineros y particularmente a la gente de Los Bronces. Y en ese sentido, nosotros lo que estamos trabajando como liderazgo es potenciar básicamente a las organizaciones sociales, organizaciones sindicales, juntas de vecinos, organizaciones funcionales, ¿no es cierto?, sindicatos, federaciones, tiene que ver con el desarrollo de las personas. Ese es nuestro tema, esa es nuestra labor, es donde hemos encontrado que efectivamente podemos hacer algo. Si bien es cierto que el desarrollo organizacional, ¿no es cierto?, uno puede trabajar desde el punto de vista más macro, ¿no es cierto?, más institucional o corporativo, las personas que integran estas organizaciones, llámense sindicatos, llámense empresas, ¿no es cierto?, llámense cualquier tipo de comunidad, tiene que ver básicamente con el trabajo y la forma de hacer liderazgo. O sea, hablar de liderazgo hoy día, ¿no es cierto?, tiene un montón de significados que se le han ido dando, pero claramente el liderazgo tiene que ver con cosas mucho más concretas y mucho más cercanas a la gente, que tiene que ver con la ética, tiene que ver con el servir. Básicamente un líder a lo que se tiene que dedicar es a servir, y para poder servir bien y para poder servir de buena manera, una de las cosas importantes también es la formación. Y en esa área donde nosotros hemos estado trabajando principalmente, si bien es cierto que hemos participado en otros temas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con temas laborales o temas sociales, pero nuestro corazón, nuestro motor tiene que ver con la formación. Y en cada intervención que hacemos, ya sea en el asesoramiento de una negociación colectiva o en un coach, ¿no es cierto?, de trabajo, no tan solo a sindicatos, sino que también nos ha tocado participar en acercamiento de transformarnos en un nodo en las relaciones laborales. También lo estamos haciendo hoy día en las relaciones territoriales entre la empresa, ¿no es cierto?, y las comunidades que circundan, porque sin lugar a dudas que para tener un desarrollo sustentable, tanto como país, como sociedad, necesitamos que este tipo de conversaciones, que este tipo de relaciones se vayan fortaleciendo, y para eso necesitamos líderes en ambas partes que tengan, ¿no es cierto?, ciertos conceptos muy claros y que estén bastante bien afirmados respecto a lo que están haciendo. Y nuestro foco principal hoy día tiene que ver con fortalecer las organizaciones sociales y sindicales, ¿no es cierto?, en esa vía.
Ahora, Claudio, el panorama no es muy alentador. Al año 73, alrededor de un 33% de los trabajadores estaban organizados. Hoy día no supera el 8%. Entonces, en este escenario tan complejo, tan difícil, la labor de ustedes es súper importante. ¿Cómo la ves tú?
Sin lugar a dudas es una labor importantísima desde el punto de vista que nuestro principal foco está en poder darle un nuevo impulso, digamos, a lo que son las organizaciones sociales. Creemos que se asiste a un momento crítico. Todas las organizaciones sociales se han visto en los últimos años teñidas, digamos, por una serie de situaciones que muchas de ellas rayan en los temas éticos principalmente, pero también hay un asunto que tiene que ver con los tipos de organizaciones que se están construyendo, y por otro lado hay otro fenómeno que tiene que ver con que las organizaciones hoy día no son capaces de poder construir un proyecto colectivo que les permita de alguna forma a todos quienes forman parte de una organización poder soñar, poder construir un ideal para poder obviamente darse la tarea de conseguir un objetivo. Y objetivos que obviamente buscan el bien colectivo y no el individual. Y desde ese punto de vista, el sindicalismo hoy día está asistiendo, digamos, a un momento crítico. Nosotros lo vemos también como una tremenda oportunidad para que podamos obviamente poder darle nuevamente un impulso a lo que son las organizaciones sindicales y a la defensa de los derechos de los trabajadores. Pero por otro lado también a que podamos, yo creo que sustentar de mejor forma cuál es el quehacer del mundo sindical hoy día.
¿No será que estamos volviendo a foja cero, en el sentido de que volvimos solo a las reivindicaciones económicas? ¿Algo perdimos en el camino?
Sin lugar a duda, ya. Sin lugar a duda. Ha habido yo creo que se ha forzado mucho a las organizaciones sindicales a tratar de resguardar los intereses económicos de los trabajadores, dejando de lado lo que es la actividad laboral principalmente. Y desde ese punto de vista han perdido el foco porque probablemente hoy día nosotros nos movemos mucho en el ámbito minero, pero fuera del mundo minero hay todo un mundo de sindicalismo que es mucho más precario porque no tienen recursos, porque obviamente a ellos no les llegan tampoco los aportes del Estado, ni tienen tampoco una oferta interesante de formación y de cortamientos de brechas en las cuales ellos necesitan un apoyo. Y por lo tanto se remiten, digamos, a cosas que son, que podríamos pensar que todas las luchas que ha dado el sindicalismo en Chile las tenían resueltas, y eso no ha sido así.
Correcto.
Sí, ir más lejos, Jaime, hace un par de meses atrás pudimos asistir a una situación que fue bastante crítica, y que allí yo rescato lo que planteabas, Alejandro, hace un rato, el tema ético. Fíjate que mientras el mundo de la gran minería y el cobre, donde los sindicatos sí están bien constituidos, donde probablemente cuentan con buenos recursos, pero que sin embargo también están un poco, digamos, desnaturalizados en lo que es su esencia, teníamos una situación del Transantiago donde un conductor obviamente no contaba ni siquiera con servicios sanitarios, y eso le costó obviamente la muerte por una situación X que ocurrió cuando él se baja, digamos, a hacer sus necesidades. Y nosotros no nos hemos asombrado con eso, hemos perdido la capacidad de asombro. Hoy día nos parece natural que ocurra en este tipo de situaciones. Entonces las organizaciones aquí tenemos que revitalizarlas, y esa es parte de la labor que nosotros queremos realizar para poder buscar un norte, poder aunar en torno a un proyecto colectivo y no centrarlo única y exclusivamente en la adquisición, digamos, de beneficios económicos, que es principalmente una de las cosas que se le critica al mundo.
Alejandro, sí, una experiencia muy inmediata. Grupo Impulso estuvo en el diplomado de formación de dirigentes sociales, ¿no es cierto?, en Salamanca y Yapel. Ahí hay otro tipo de dirigentes sociales, ¿no es cierto?, que son dirigentes comunitarios. ¿Cuál es la experiencia que saca y por qué es el sello distintivo que pone Impulso, a diferencia de otras organizaciones que también se preocupan de este tema?
Sí, mira, ahí se hizo un trabajo bastante interesante que, como tú bien dices, ya culminó hace poco tiempo atrás, pocos días atrás. Y básicamente una de las cosas que hicimos fue hacer una alianza entre la Corporación Diplomado de Dirigentes, que son bastante cercanos a nosotros, que hemos trabajado en varias áreas, lo que se hizo con las municipalidades, el alcalde de Salamanca, de Illapel, bastante incorporado en el tema, y también Minera Los Pelambres. Ahí uno dice, mira, uno puede formar espacio y tener espacio donde se encuentre en el mundo social con la empresa y con el mundo público. Y hubo una participación de todas estas partes, ¿no es cierto? Y nosotros de alguna forma coordinamos y fuimos facilitando esta actividad, y con lo que nos encontramos es que la gente en primer lugar estaba muy agradecida de esto. O sea, y además de eso, como lo hemos planteado más de alguna vez, o como lo dice nuestro amigo Mario Orellana, que es nuestro coordinador académico en esa área, la gente o los trabajadores y los dirigentes sociales también no se dan cuenta de todo lo que saben hasta que de alguna forma, ¿no es cierto?, alguien les muestra que efectivamente ellos estaban resolviendo muchos temas sin darse cuenta que habían captado herramientas, que tenían herramientas de forma totalmente... ¿cómo llamarlo? De una forma personal, digamos.
Alejandro, ahí al parecer, ¿no es cierto?, hay primero un descubrimiento, hay una autoestima también, pero también la gente se da cuenta que en este siglo XXI es imposible poder trabajar con las organizaciones, con las comunidades, si no se tejen redes. Yo creo que uno de los aprendizajes justamente es que el problema no solo me pasa a mí, a mi comunidad, a mi barrio, ¿no es cierto?, a mi sindicato, sino que le está pasando a mucha gente, que es un tema más universal y que ustedes ponen en valor porque en el fondo socializan esa problemática.
Sí, correcto. Mira, y hay cosas que uno no se da cuenta cuando la empieza a plantear, las ve como una herramienta, por ejemplo, ocupar las redes sociales. Te puedo mencionar, la primera escuela que hicimos de líderes sociales hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, fue Renca. Partimos con ese piloto y creamos un grupo WhatsApp. Sin embargo, hoy día los dirigentes sociales siguen activos en esa red. Han ido formando redes, se ayudan, se de alguna forma, muchos problemas que tienen estas comunidades, ¿no es cierto? Otras ya la han resuelto y otras recién vienen entrando. Y ha habido un autoaprendizaje y un colectivo de trabajo que de alguna forma se han ido apoyando. Lo mismo sucede en los sindicatos. Correcto. Nosotros hoy día estamos trabajando para hacer un diplomado este próximo año con un par de universidades, una en el norte y una acá en la zona central. Y uno de los temas que hemos propuesto es transformarnos en un nodo, que ese diplomado se transforme en un nodo de dirigentes sindicales que de alguna forma, además de ir a aprender, empiecen ellos también a generar de alguna forma pensamiento crítico y puedan ser un aporte. O sea, de alguna forma hace falta, hay fundaciones y hay otras organizaciones, ONG, consultoras que se dedican mucho al tema del pensamiento, pero desde los trabajadores y a partir de los trabajadores es muy poco lo que uno descubre.
Exactamente.
Y conversamos con Claudio, disculpa Jaime, que uno empieza a buscar literatura y para mí fue una sorpresa grata, pero también a uno lo deja con una sensación de que algo está pasando bastante fuerte. Cuando uno busca literatura, ponte tú a mediados del siglo pasado, mucha de esa literatura, principalmente acá en Chile, tenía que ver con temas sindicales y sociales y estaba escrita por dirigentes sociales y por dirigentes sindicales. Hoy día, encontrar, ¿no es cierto?, texto, folleto o de alguna forma algún tipo de literatura de educación y de formación desde ese estadio, ¿no es cierto?, de un dirigente sindical o social, casi no existe.
Correcto. Claudio, ¿cuáles son las áreas o los nichos donde Impulso está poniendo el énfasis, donde está poniendo toda la herramienta, la metodología?
Dos ámbitos fundamentalmente hoy día. Estamos trabajando principalmente con el mundo sindical. Allí tenemos un desafío importante para nosotros. Las organizaciones sindicales obviamente siempre tienen una necesidad de formación, pero nosotros le queremos otorgar un plus para que obviamente puedan en el corto plazo, digamos, poder retomar un poco lo que tiene que ver con su origen. Y por otro lado tenemos todo lo que es el área social, que es donde estamos trabajando principalmente con la formación de líderes sociales en las diversas comunas. Hemos trabajado desde en Tierra Amarilla, Illapel, Salamanca, bueno, acá en Santiago. Entonces la idea es poder potenciar eso para poder seguir entregando herramientas para poder también consolidar lo que son las organizaciones y de alguna manera que puedan retomar un poco sus objetivos y que sean un aporte a la sociedad. Porque fíjate que lo que estaba planteando Jano es uno de los temas que a nosotros sí nos tiene muy, muy, muy preocupado y que tiene que ver con cómo las organizaciones hoy día no tienen una trascendencia más allá de lo que son sus límites de la organización. junto con la generación de pensamiento, junto con lo que es la producción de documentos, hoy día también es difícil encontrar cuáles son los aportes reales o la injerencia que tienen las organizaciones sociales en lo que son las estructuras político-sociales de nuestro país. La mayor parte de las modificaciones al mundo del trabajo las realizaron desde, obviamente, los movimientos sociales que generaban los trabajadores. Sin ir más lejos, el retorno a la democracia en Chile, la participación fundamental de los trabajadores, en este caso del cobre, que generaron toda una movilización para luchar contra la dictadura. Ese rol, esa acción, es obviamente lo que de alguna manera nosotros estamos tratando de entregar herramientas para que en el contexto actual, porque probablemente no tienen que meterse en un tema como ese hoy día, porque el contexto chileno es absolutamente distinto, pero sí que puedan tener una injerencia en la mejora de las leyes, en participar y opinar de lo que son las reformas laborales que estamos desarrollando en Chile y que hoy día pasan, digamos, en el mundo del Congreso, pero que los trabajadores no tienen una participación activa.
Ok. En estos minutos finales, Alejandro, extiende usted la invitación a quienes nos están escuchando, a los ciudadanos, tanto del mundo de las empresas, las instituciones públicas, organizaciones comunitarias, los sindicatos, para que justamente Impulso se pueda poner a disposición de esta formación de los nuevos líderes sociales más empoderados, ¿no es cierto?, con más herramientas, que puedan un poco transformar sus barrios, sus mundos, sus territorios.
Sí, bueno, ahí uno tendría que plantearse algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Queremos estar más cerca de una sociedad como la Noruega, como la de Suecia, o queremos estar más cerca de una sociedad, no sé, pues, como lo que sucede en Singapur o lo que está pasando, lo que pasa en Corea, digamos? Y claramente los progresos y los avances que hemos tenido en este tema tienen que ver con los miles de dirigentes sociales y sindicales que han estado trabajando en estos temas durante mucho tiempo. O sea, desde los inicios de estos movimientos, habría que preguntarse, si no estuvieran ellos, si no hubiesen estado ellos, ¿qué sería hoy día, no es cierto, de nuestras leyes laborales, de nuestra forma de trabajo? Los aportes que han hecho muchas organizaciones, no tan solo en temas de avance económico, de reivindicativo, sino que también hay trabajadores que se han involucrado fuertemente, sus sindicatos, por ejemplo, en mejorar modelos productivos, y han sido partícipes, ¿no es cierto?, de esto. Yo creo que es importante también una invitación a los, no tan solo a los trabajadores, sino que también a los empresarios, ¿no es cierto?, y que se dediquen más tiempo a esto, y que entiendan que de alguna forma el aporte de los trabajadores en forma cohesionada, ¿no es cierto?, a partir de una organización sindical, no necesariamente es una amenaza, sino que el tema nuestro, una de las cosas que también nos convoca es ver la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser una plataforma que permita que haya, o que ser un instrumento que permita que haya mejores relaciones laborales de calidad para ambas partes. Y eso es muy importante, y el aporte claro de los trabajadores es un tema que necesitamos como país para ir desarrollando mejor nuestros recursos.
Exactamente. Bueno, este triángulo virtuoso, ¿no es cierto?, entre los empresarios, las instituciones públicas, los municipios, el gobierno local, ¿no es cierto?, y los trabajadores a través de sus líderes sociales, creo que es la forma en que nosotros tenemos que empezar a mirar nuestro territorio, nuestro barrio, nuestra sociedad, nuestra región, justamente para mejorarlo. Y la prueba es que hay una serie de instituciones que han sido beneficiadas con esta formación, esta nueva formación de líderes sociales. Así que, Claudio Díaz, quiero agradecerle mucho que haya estado con nosotros, igual Alejandro Sandoval, le deseamos mucho éxito, sé que el despegue viene fuerte, y bueno, el 2019 a seguir trabajando con las organizaciones.
Gracias, Jaime.
Gracias, Jaime.
Bueno, a nuestro equipo ahí, don Manuel Martínez, a la Valeria Araneda, a la Carla Díaz, a la producción general, un gran abrazo a la Verónica Araya, don Bruno Aguilar en las imágenes y don Pato Núñez en el audio. Muchas gracias, buen fin de semana. Ya se viene el otro año, el 2019. Es de esperar que nos vaya bien. Listo. Chao, buenas noches.
¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp más 569-3648-4225 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.